Aquí la tenemos, pues. Francisca Vilches, bienvenida a Santiago Adicto en Radio Duna.
Hello, hello, muchas gracias.
Gracias por pegarte el pique del barrio Mata Sur. La Francisca insistió en que quería estar en el estudio. Nosotros por defecto estamos haciendo en general los programas todos los días por teléfono, ya como una tradición de tiempos de COVID. Pero cuando alguien te dice, no, yo quiero ir, yo quiero estar, bueno, aquí está, pues, así que bienvenida.
La radio es mágica. ¿Cómo perderme esta magia? Imagínate. Yo trato y me abrazo, intento apegarme a las cosas análogas y de verdad, y bueno, si hay una invitación a la radio, ¿por qué lo vamos a hacer por teléfono?
Súper buen punto. El mundo análogo es parte fundamental como de tu vida, ya lo vamos a comentar. Bueno, Francisca Vilches estudió arte en la Universidad Católica. Después te fuiste a Londres a estudiar maquillaje. ¿Dónde estudiaste maquillaje y cuánto tiempo estuviste especializándote en eso?
Yes, yes. Suena medio ciútico, pero estuve en el London College of Fashion.
Ah, pero qué elegancia.
En la University of Arts of London.
Una maravilla, ¿no?
Sí.
Suena ciútico, no, pero ¿quién no quiere tener esa experiencia?
Increíble. Mira, la verdad, había congelado arte por un año. Era una chiquilla bastante precavida. Dije, uy, si del arte no puedo vivir. Bueno, entonces, este añito, en vez de estar carreteando todos los días, junté mis lucas, me fui a Londres, aprendí a maquillar, y al regreso, cuando ya salí de la universidad, estuve bastante tiempo pintando murales y maquillando, haciendo las dos cosas.
¿Los murales eran tu principal soporte o formato en la pintura, es decir, el arte urbano?
Mira, yo creo que para esos años mi paso por el muralismo era más un empleo, una sobrevivencia, que un aporte consciente como al legado cultural de la ciudad. Me llamaban de marcas o de tiendas o de locales o de restaurantes, de hoteles para enchular, digamos, algunos espacios.
¿Soy lindo?
Y yo lo hacía feliz porque en el fondo siempre he amado pintar, me encantaba el desarrollo propuesta que tuviese que ver un poco como con el contexto, pero no me considero que yo haya sido un aporte como a la historia del arte de este país. Creo que era súper de sobreviviente.
Bueno, pero volcaste todos esos intereses a lo que estás haciendo hoy día, que es bien diverso, porque aquí, como dice en tu Instagram, en el Instagram de Hasta que te encontré, que en el fondo de alguna manera mezcla un poco todas las cosas que haces tú con tu pareja, que es además tu socio, que es el chef del restaurante, pero el restaurante es una parte porque está el rental. Hasta que te encontré, no solo es un rental, sino también restaurante, productora, ente de gestión cultural y comunal y ambientadores. Y a veces andamos a los Jack Sparrow con la agenda llena de aventuras. A ver, partamos por lo básico. ¿Qué se está comiendo hoy día en Hasta que te encontré, este restaurante, pero en realidad, como ustedes le dicen, este lugar para comer, ¿cierto? Uh-huh. Que está en la calle Cuevas 1390 y que abre solamente de lunes a viernes y solamente de 2:30 a 4, es decir, para el almuerzo.
Exacto. Antes de contestar tu pregunta, voy a hacer una corrección.
¿Qué dije mal?
Fernandito Domínguez, mi pareja, se le quema hasta el agua. En realidad, él no es chef.
Ah, pero es que como yo, cuando fui, sí, lo vi ahí en la cocina dirigiendo todo.
No, lo que pasa es que el pelado hace de todo. Él es un lugar atendido por su propio dueño. Él, okay, se pasea por las mesas, atiende,
director,
le raya
orquesta,
la cáscara de limón,
no
al
chef,
arroz con leche, etcétera. Claro. Nuestro chef es Andrés Pinto, Andresito.
Ok. Perdón, Andrés, con respeto, yo pensaba que el jefe era el chef.
Bueno, así, okay, que, ¿qué se come hoy? Hoy estamos comiendo, yo en realidad no, porque voy a llegar a comer en un rato, ya pedí que me lo guardaran. Tenemos tomaticán, con carne o sin carne. Hoy día habían prietas. Hoy día, ¿qué más? Me van a retar si me equivoco.
No, pero si
de acompañamiento, risotto de mote, papas fritas.
Risotto de mote, qué cosa más rica. Ah, las papas fritas yo las probé extraordinarias. ¿Por qué quedan tan buenas esas papas fritas?
Esas papas fritas quedan buenas porque no son de las Acme prefritas de bolsa de plástico, sino que son papas en serio, peladas, a mano, lavadas, cortadas, fritas dos veces. Con un poquito de sazón y el secreto de la casa, entonces te da más la sensación que esas papas fritas te las hicieron en la casa, que está ahí en un local donde tienen que almorzar 100 personas, ¿cachai?
Estamos hablando con Francisca Vilches, que lidera y es la cofundadora de Hasta que te encontré, que es un restaurante, pero también es otra cosa más de la que ya vamos a conversar. Hasta que te encontré, que uno puede ir a almorzar ahora, si es que encuentra mesa, por supuesto. En general está abierto hasta las 4 o hasta que se acabe la comida, digamos, ¿no?
Exactamente. Mira, nosotros somos un local chiquitito, atendido por nosotros mismos. Por ende, nunca hemos querido escalar más allá. Nos gusta esa cosa familiar. Antes no se podía, pero ahora medio apretadita, digamos. Entonces nosotros hacemos cierta cantidad de comida, que generalmente va alrededor de las 120 porciones de almuerzo. Y en la medida que las personas van llegando, se van sirviendo, y a veces la gente tiene mucha hambre, llega muy temprano y puede que se acabe un poco antes, y a veces el tiempo y la comida se distribuyen de manera más homogénea, digamos.
¿Cuánto vale ese menú, Francisca, y qué incluye, digamos, desde el principio hasta el final, para entender por qué el precio también es parte de una visión de barrio?
Es súper heavy, me retan, porque me dicen que hasta el precio de ochentero.
El precio sin el IPC de los años 80
comida,
hasta hoy.
La comida no es ochentera, está fresca, pero el precio es ochentero. Nosotros heredamos el espacio de varios casinos tipo colación que hubo antes que nosotros. Originalmente desde los años 70 este espacio funciona como un comedor para trabajadores. Ese es el motivo por el cual de lunes a viernes funcionamos. Y nosotros tomamos el local con una clientela que ya estaba, que son básicamente nuestros vecinos y los trabajadores que están en los alrededores. Nosotros estamos en una calle súper random, no es un barrio gastronómico, o sea, no es que tú llegues y digas, oh, tengo 7 opciones. Estamos al frente de un correo, súper cerca de la carnicería.
O sea, hay más opciones en el barrio Matasur, pero efectivamente donde ustedes están no hay nada más para comer que sea competencia que está al lado.
Claro, somos como una pequeña islita. Y ese público que heredamos, que es el original, es gente que tiene poco tiempo para almorzar y que no tiene tampoco la capacidad de gastar muchas lucas para almorzar. Pero tienen que volver a trabajar y tienen que recargar energías y por eso mantenemos un precio de 5.500. Que le incluye un consomé, una ensaladita, que generalmente puedes elegir entre chilena o surtida. Un buen plato de fondo, todos los días tenemos entre 3 y 4 opciones para elegir, dentro de las cuales hay opción vegana y vegetariana.
Un plato contundente para el trabajador que necesita energía, digamos.
Mira, ¿no? Salís con el ombligo a vuelta.
Eso.
Viene con postre, el postre también tiene que ver con un legado familiar, nosotros preparamos arroz con leche, tenemos sémola, budín de pan, que también que es una herencia argentina, y juguito.
Así ya, que ¿el café se paga aparte?
Exactamente, tenemos espresso, tenemos americano, tenemos cappuccino, tenemos todas esas cosas, pero eso va como un poco más a la sobremesa, digamos, va fuera de este menú.
Ya, y Hasta Que Te Encontré abre de lunes a viernes, abre desde el mediodía, ¿cierto? 12:30 hasta las 4 de la tarde o hasta que se acabe la comida, y no abre los fines de semana, y no tiene precios más altos, y no abre en la noche, porque en el fondo la idea es como mantener ese espíritu que ha heredado de lo que siempre fue antes.
En parte sí. Nosotros estamos en un espacio súper residencial. Creemos que si abrimos esa posibilidad al carrete, como que es un arma de doble filo, porque finalmente con Fernando trabajamos muchísimo de lunes a viernes.
Nada más viven al lado, así que sí, ustedes mismos no se dejarían dormir a ustedes.
Exactamente. Entonces, tiene que haber un momento para que podamos hacer otra cosa, para que podamos hacer nuestras cosas. Y sí, nos piden harto que abramos los fines de semana y bueno, estamos evaluando la posibilidad de a lo mejor hacer algo una vez al mes, con reserva, quizás temático, para que en el fondo no nos agotemos, pero también nos podamos entretener y podamos darle la posibilidad a personas que trabajan lejos día a semana para que puedan venir a conocerlo.
Ya, ¿por qué el barrio Matasur, Francisca Vilchi? Porque resulta que este proyecto partió en el barrio Italia, ¿no es cierto?
Así es.
Pero hoy día están ya hace una buena cantidad de tiempo en el barrio Matasur, tú te has metido muy fuerte en el barrio Matasur por el tema de los murales para
Mata.
Está metido en varios proyectos. Eres una de las varias embajadores o embajadores del barrio, de alguna forma. Uh-huh. ¿Por qué Matasur? ¿Qué es Matasur para ti? ¿Y por qué han querido meterse con todo acá? Porque está el restaurante, está el rental del que ya vamos a hablar, está el proyecto de los murales. Hay un entorno, hay una comunidad.
Nosotros con el pelado Fer llegamos hace 8 años al barrio sin saber mucho de qué se trataba. Básicamente necesitábamos un espacio grande en donde pudiéramos entrar nosotros, nuestros perritos y nuestra infinidad de cachureos. Voy a poner en contexto un poco a la gente. Hasta Que Te Encontré nace el año 2013 en Barrio Italia como una pequeña casita en donde ambientadores y gente que trabaje en dirección de arte, en publicidad, en cine, en televisión, en teatro, pudieran ir a arrendar objetos y elementos para poder realizar sus producciones. Fernando, como es bueno para acumular cosas, se le empezó
a quedar...
Tiene
el bien de Diógenes.
Sí, tiene el excelente bien de Diógenes. Le empezó a quedar chico el espacio, cada uno tenía su casa, unas tres bodegas satélite, y en realidad, por una cuestión de calidad de vida, decidimos que si trabajábamos y vivíamos en el mismo lugar, íbamos a ahorrarnos traslados, y que tal vez podría ser entretenido tener un espacio poco común que además se pudiera habitar.
Pero también, perdona, es un entorno de industria creativa o relacionadas con el tema de las producciones y de los rentals, la zona de Matasur donde ustedes están.
Así es. Como te digo, nosotros llegamos sin muchos precedentes, más allá de que el espacio físico nos acomodaba. Encontramos un gran galpón adosado a una casa antigua que la habían dado de baja como imprenta, y frente al nuevo plan regulador del año 2014 no se pudo volver a arrendar como imprenta. Para nosotros, una casa antigua con un galpón pegado y un montacarga era un espacio perfecto para poder dormir, sueño, trabajar, o sea, olvídate, un loft de verdad, digamos. Ahora, no era un sueño cuando llegamos, estaba bastante deteriorado, pero bueno, ahí está la gracia de apoderarse de los espacios y de resucitarlo.
Pero hoy día es una fantasía, o sea, es impresionante el espacio. Y, perdón, voy a dejar claro, el restaurante es una maravillosa muestra de todo lo que hay en el rental. Por tanto, el restaurante también es una super experiencia en términos de toda esta disposición que hay de objetos, de nostalgia, de recuerdos, de lo vintage, para no usar solamente esa palabra. Pero el rental es que al mismo tiempo es la casa de usted, y que está en una publicación que hicimos nosotros hoy día hace 4 horas y que ya tiene, no sé, casi 6.000 likes, muchos comentarios.
Esta es la fama, es una cosa...
Es que es increíble, o sea, es tremendo espacio, ya.
Bueno, el rental y nuestra casa finalmente es el resultado de muchas horas de compartir con Fernando, de decir, oye, tenemos este objeto, ¿dónde lo ponemos? Encontramos esto en la calle, ¿cómo lo arreglamos? Y sin querer queriendo se convirtió en una especie de recorrido de escenografías, en donde cada persona que entra se encuentra con algo en su pasado que lo hace recordar cosas bonitas, digamos. Luego nos dimos cuenta también que el barrio era mucho más que el espacio que llegamos a habitar.
Hay que trabajar en terapia eso. ¿Por qué llegamos a evitar? ¿Por qué usaste esa palabra? Okay.
Conocimos a nuestros vecinos, que son una maravilla. Tenemos nuestros mejores amigos a metros de nuestra casa. Nos dimos cuenta que es un lugar que tiene mucha potencialidad, que hay bajo las piedras, no de manera obvia, bajo las piedras hay gente realmente muy talentosa, con ideas profundas y muy interesantes de cómo vivir la vida y compartir la creatividad. Y es así como fueron surgiendo nuevas mociones como el Comité Conserva Mata, donde yo soy directora, y tenemos en conjunto un grupito de los, yo los llamo los artistas del barrio, que siempre estamos tratando de ver de qué manera podemos aportar a través de la cultura para un mejor vivir. Están sucediendo cosas muy interesantes en términos de espacios de cowork, de centros culturales. Está toda la movida del circo en nuestro barrio. Nosotros somos muy amigos de Casa Payaso. Están las otras casas de circo también, que tienen un conglomerado llamado Barrio Circo Mata. Hay un proyecto precioso para recuperar la esquina de Cuevas con Mata, que se llama Plaza Circo Mata, en donde también se quiere levantar una gran carpa fija en donde se puede.
Es como un sitio de Eriazo, un sitio de metro, no tengo claro.
Ni
de
me hables de eso.
¿De quién es ese lugar?
Que me dan ganas de sacarme el pelo tirones.
Aprovecha, a ver.
A ver,
es un buen pedazo, sí, de sitio Eriazo.
Sí, originalmente estaba el restaurante San Remo, que es una de las grandes pérdidas que tuvo el barrio,
claro,
que fue demolido para que en el fondo se hiciese este respiradero de la nueva línea.
Tienes
que pasa
razón,
por Mata.
Me acuerdo toda la polémica cuando se fue San Remo de ahí.
Yes.
Sí, claro, y hubo hasta una campaña, me acuerdo que participé, sí, de que no se fuera al San Remo. Ya, okay.
Que no se fuera a los Arroyados.
Ese es el espacio, ¿no? Okay.
Ese es el espacio.
No había
entonces
hecho la relación.
Claro, en el intertanto en que Metro cerró ese espacio y ya se terminaron las obras, hubo discusiones con los vecinos contiguos, que en el fondo, y con mucha razón, estaban molestos porque no pudieron dormir como por 3 años, y este espacio se fue perdiendo y se fue convirtiendo en un depósito de basura, ahora estacionan autos, hay... Está el Lucho, que es una persona que es en situación de calle, que está ahí también, que hay que buscarle una solución, pero hace varios años ya que hay una conversación entre Barrio Circo Mata, que es este conglomerado de casas de circo que te comentaba, con Metro de Santiago para poder rescatar ese espacio y hacer esta plaza. Esta plaza circo que en el fondo no solo va a permitir que las casas de circo abran sus puertas para la comunidad, sino que la comunidad pueda rescatar y apropiarse de este espacio que al final es la puerta de entrada del barrio.
Chipo, ya, súper importante. Uh-huh. Así que le hacemos un llamado a nuestros queridos amigos de Metro que ayuden, que agilicen, que potencien la posibilidad de que acá se desarrolle algo, porque...
Sí, en la MUNI nos tienen que ayudar también.
La Municipalidad de Santiago, sí. ¿No es cierto? Uh-huh. Metro, perfecto. Estamos conversando con Francisca Vilches, que lidera un precioso proyecto en el barrio Matasur, que es el restaurante Hasta Que Te Encontré, que abre de lunes a viernes a la hora de almuerzo. Ya nos contó el menú, ya nos contó cuánto costaba. En el fondo, mucho de lo que nos dijiste tiene que ver con la idea también de no gentrificar, Francisca, ¿no es cierto? Que hacer un espacio, por más que empiece a salir en los medios, fuimos con el Hay Que Ir de Tele13 hace una semana, fue Sabingo, de Mega, han ido de distintos, está como de moda, de alguna manera, en estos momentos, Hasta Que Te Encontré. La idea es que el público no sea reemplazado, sí, por uno que ahora puede pagar, no sé, el doble de lo que se pagaba antes, mantener el espíritu. Eso es importante, sí, para ustedes como proyecto.
Mira, es un sentimiento encontrado porque nos genera mucha alegría que venga mucha gente. Pero por otro lado, también sentimos esa lealtad y ese deber a nuestros comensales que hace 4 años que están viniendo, restando el año que estuvimos cerrados por pandemia.
Y que llevan 30 años yendo a ese lugar,
exactamente,
digamos, a comer la colación barata.
Son los dueños de casa.
Claro.
Y finalmente esa energía y ese ambiente es tan sano y es tan real que le ha parecido muy atractivo a otras personas. Uno no puede luchar contra la gentrificación, es algo que sucede en todas las grandes capitales. Las personas salen de su zona de confort para ir a espacios nuevos. Generalmente los creativos, los artistas somos los primeros, los más valientes, y luego nos siguen los demás. Pero yo camino para acá, antes de llegar a la radio pasé por Barrio Italia y recordé con mucha nostalgia cuando habían un par de casas de reparaciones de antigüedades que eran muy auténticas y que eran muy... No estoy diciendo que el resto del barrio no sea auténtico,
pero Barrio Italia fue un ejemplo claro de gentrificación, si no hay nada que...
Claro, en el fondo los vecinos originales tuvieron que adecuarse.
Tuvieron que
adecuarse al nuevo mercado que se levantó en un barrio que efectivamente hablaba mucho más de nuestra tradición que lo que hace en este momento. Barrio Italia es precioso, hay lugares increíbles, está todo fantástico, pero creo que en Mata Sur los vecinos, nosotros, tenemos ese celo, esas ganas de proteger algo que es intrínsecamente irreemplazable, que finalmente es el espíritu real de una comunidad. Tanto Fernando como yo somos personas que no crecimos en Santiago, entonces hay algo en el barrio que nos recuerda la vida de barrio, que tiene que ver con el conocer al vecino con el nombre y los dos apellidos. Cuando alguien está de cumpleaños me tocan la puerta y me llega un pedacito de torta.
Qué rico.
Nos ayudamos en lo que necesitamos. Si es que alguna de nuestras, bueno, nos pasó hace poquito que murió la nenita, una vecina nuestra, no estaban con la capacidad de poder cubrir los gastos de la funeraria y nos pusimos todos los vecinos. Entonces, son cosas que suceden aún, gracias al universo, porque estos lugares no han cambiado. Entonces, creo que sí es importante generar ciertos cambios que tienen que ver como con los dolores del barrio, que tienen que ver con la seguridad, con la limpieza, que es algo que tiene que ver como...
No se trata de idealizar ni de romantizar, pero
claro,
tampoco de gentrificar. Es un punto de equilibrio, de que sea un barrio más seguro de lo que es,
sí,
de que sea un barrio que tenga cierta infraestructura mínima, pero que al mismo tiempo mantenga valores. Pero Francisca Vilches, cuando uno ve algunas de las cosas que han ido pasando en el entorno, son bastante positivas, en el sentido que muchas de las cosas nuevas de las que uno podría hablar, no son tantas, pero son potentes, tienen que ver con espíritu vecinal. Por ejemplo, este parque nuevo que se acaba de inaugurar en el terreno donde está el edificio del ex asilo de las Hermanitas de los Pobres, que es una joyita arquitectónica que está con problemas estructurales, pero ahí se inauguró este parque, artesana Alicia Cáceres, recién, y es un lugar que está pensado en los vecinos, que los vecinos están usando, mide 1.5 hectáreas, o sea, es un lugar potente. Ahí mismo está la Biblioteca Interactiva Latinoamericana Infantil y Juvenil de la Fundación Palabra, que está también pensada en los vecinos y en que haya, y que los vecinos hay mucha inmigración también, y que haya esa opción. Está el CESFAMI, Centro Comunitario Matasur, que es una joyita de espacio comunal donde los vecinos también pueden ir a, no sé, a grabar un disco en su estudio de sonido, o hacer clases de pilates o de no sé qué, de gimnasia. En general hay varias cosas nuevas, pero de alguna manera están manteniendo el espíritu vecinal. No son lugares que están como llamados a que se venga toda la gente de Santiago al barrio Matasur. En ese sentido, las cosas que están pasando van un poco en esa línea, ¿no?
Mira,
las buenas.
Te voy a contar la parte más linda de la historia de Hermanita de los Pobres. El año 2014 se declaró un gran sector del barrio Matasur zona típica. Y eso sucedió exclusivamente gracias a vecinos del barrio, que ellos mismos fueron quienes hicieron todo lo imposible para que esto se pudiese concretar. Hermanita de los Pobres es un ex asilo de ancianos que queda en la calle Carmen. Es un edificio espectacular que está emplazado en un parque de 16.000 metros cuadrados.
Es de 1890, una cosa así. Sí. Es muy antiguo, del arquitecto Eugenio Joanón.
Exactamente. Y para que tú sepas, estaba sentenciado de muerte. Había una inmobiliaria que ya estaba cerrando acuerdo para demoler y hacer torres de edificios.
Las Hermanitas de los Pobres ya no iban a ser tan pobres.
No.
Pero finalmente
se juntaron los astros. Esto sucedió antes de que llegáramos con Fernando al barrio. Los mismos vecinos del barrio fueron los que hicieron fuerza y resistencia para que esto no sucediera, para que cambiara el plan regulador, para que no se pudiera demoler edificios de bien patrimonial, que no se pudiese tampoco modificar propiedades que estuviesen dentro de esta categoría, y que no se puedan levantar edificios en altura. Es bien divertido porque si tú miras con un dron te puedes dar cuenta que en el eje de, a ver, no me quiero equivocar con las calles, pero al menos toda la parte de Vicuña Maquena está llena de edificios altos, para el otro lado hacia Santa Isabel un poco más abajo, pero nosotros estamos como una suerte de meseta, nos quedamos abajo. Entonces se logró evitar que se demoliera esta parte de nuestra historia, y lo que se logró hacer en ese entonces a través del municipio de esa época fue que el Banco Interamericano del Desarrollo comprara el inmueble, se declarara patrimonio, y que los años siguientes a través de los distintos liderazgos o personas encargadas dentro de la municipalidad se fuese decidiendo qué hacer con este espacio. Y todo ese proceso de construcción, de qué se va a hacer con este pulmón verde maravilloso y con este edificio que hay que restaurar, ha sido siempre con consulta ciudadana y con consulta comunitaria. Se ha llamado a los vecinos, se les ha preguntado qué esperan de ese espacio, qué quieren hacer con él. Por lo pronto, el edificio mismo no se puede circundar ni habitar porque está con daños estructurales del terremoto del año 2010, pero el parque era súper necesario abrirlo a la comunidad, porque nuestro barrio no tiene muchos parques. Está la Plaza Bogotá, pero no somos conocidos por tener un green ni nada, pues, ni pasto, ni faltaba verde. Entonces,
y se hizo de manera bien sustentable este parque. Está adecuado a los tiempos de sequía, pero es muy lindo.
Espectacular.
Es un precioso paseo, y además que tiene árboles, no sé, relativamente antiguos. Es un parque que es una joyita de regalo, y como dices tú, no hay que sorprenderse entonces de que este parque y la biblioteca, por ejemplo, Latinoamericana Interactiva Infantil y Juvenil, estén apareciendo, porque son proyectos consultados y conversados con la comunidad. ¿Qué te pareció, por otra parte, la recuperación de este histórico liceo, que también es de fines del siglo XIX y que hoy día es el nuevo Centro Comunitario y CESFAM Matasur, de una arquitectura extraordinaria? Se ha ganado una cantidad de premios espectaculares. ¿Qué te parece ese lugar? ¿Ya lo conociste?
Mira, encuentro espectacular el equilibrio al que llegaron
entre lo antiguo y lo nuevo, claro.
Exactamente. Creo que el espacio no daba para mantener su arquitectura original, porque también estaba con daño estructural, pero hubo mucho respeto en cómo se proporcionó esta nueva mirada a este espacio tan antiguo. creo que tú puedes recorrer los pasillos, los balcones, y puedes sentir la antigüedad que tiene, pero con una vibra nueva, digamos.
Claro, el centro comunitario es el colegio, es toda la parte restaurada, y el CESFAM es toda la arquitectura nueva, pero la manera en que conversan...
No pelean, al contrario, se acompañan
maravillosamente.
Se acompañan y se complementan ambos. Lo encuentro espectacular. A mí me enorgullece muchísimo que nuestro humilde barrio tenga un lugar de verdad tan tan increíble. Yo, entre nos, me reía porque cuando salió la nota de Canal 13, en donde aparecía Hasta que te encontré, aparecía la biblioteca y aparecía...
Este sábado recién, ¿no?
Sí, sí, hace poquito.
Eso que la grabamos hace como mes y medio.
Yo te decía que como no se grabó lo que había entre medio de cada uno de estos tres lugares, parecía estar viendo como locaciones en Noruega, así como
de una
vanguard y de una altura de mira increíble.
Suiza. ¿Ah?
Pero en el fondo lo que quiero también, aquí le quiero tirar las orejas a las autoridades, lo que quiero decir es que la realidad no es tan tan así, porque en el fondo cuando tú sales a caminar a las calles que están entre estos lugares maravillosos, pucha, todavía está muy sucio, todavía
la noche
está
no está
inseguro,
tan segura,
claro,
como antes, ¿no?
Falta luminaria, falta limpieza, falta una coordinación profunda y una vuelta de tuerca desde las bases de cómo podemos hacer para que el barrio esté más seguro y más limpio, que eso es muy muy importante para que todo lo que estamos haciendo como comunidad dentro del barrio finalmente valga la pena y sea un espacio que pueda ser seguro y confortable no solo para nosotros, sino también para quienes nos visitan.
Estamos conversando con la artista, maquilladora, productora, gestora cultural, restaurantera...
Cayurera,
Francisca Vilche. Y quiero ahora detenernos un poco, porque no nos hemos concentrado, en el rental. Primero explícanos esta palabra, este concepto, me imagino que es el que se usa en la industria a nivel internacional. Ya lo explicaste un poco, pero ¿por qué se le dice rental? Y quiero que nos des le vamos a pedir a nuestro querido Lucho que vuelva a poner fotos del rental, porque la verdad es que hay cosas maravillosas. Está llena de objetos así como icónicos y quiero que tú nos vayas destacando algunos, no importa que no coincidan con las imágenes, pero que en tu cabeza nos des una vuelta por el rental y nos hagas pasar por la silla de Julio Iglesias, por los letreros como el que está arriba de la cama matrimonial. No sé, que nos des algunos de los hitos de este espacio que para mí fue como estar en un museo de las décadas 70, 80, Francisca Vilche.
Bueno, la palabra rental viene de arriendo. La excusa perfecta para las personas que amamos nuestros objetos, no queremos venderlos y queremos que trabajen por nosotros. Es una muy buena fórmula porque cuando tú tienes un lugar de antigüedades donde vendes, tú pierdes el objeto y lo cambias por dinero. A nosotros no nos parece muy atractivo, nos gustan más los objetos, entonces descubrimos el nicho perfecto para que estos objetos, fíjate, salgan a trabajar y regresen. O sea, ellos se cansan, nos dan dinero y además regresan.
¿Cómo acumular sin culpa?
Exactamente. ¿Ya? O sea, ya que está el problema y el defecto, lo convertimos en un negocio. Bueno, el barrio tiene varios rental para poder poner en contexto a la gente. Rental es un espacio en donde tú tienes muchos objetos y si tú eres un productor de una teleserie o de una película o de un comercial o de una obra de teatro o de un concierto o de algo similar y necesitas armar una escenografía o un espacio con cosas que después necesitas devolver porque no tienes que comprar, tú vas, las arriendas, las utilizas y las devuelves. Bajo este marco, nosotros nos dedicamos mucho tiempo también pre-pandemia a ambientar nosotros mismos con nuestras cosas. Hicimos cosas muy bonitas para Cernatur, para algunas marcas que en el fondo nos dicen, Fran, Fernando, ustedes que cachan más, ¿cómo podemos convertir este lugar en una experiencia recorrible para
los invitados? ¿Estás hablando de eventos o de lugares que quedan con eso?
De eventos,
porque lo que ustedes tienen que volver, sí.
Siempre tiene que volver, acuérdate.
Verdad,
con su padre.
Sí.
Y dentro de este marco, claro, el barrio tiene varios rentals, cada uno tiene como su propia idiosincrasia, digamos, sus propias características.
Su especialidad.
La especialidad nuestra es como lo retropopular. Nosotros no tenemos antigüedades finas, sino que la mayoría de las cosas son inválidos que hemos recogido de la calle o que hemos recibido como donación y que hemos retapizado o que hemos arreglado o que hemos resucitado de cierta manera para que puedan seguir haciéndonos felices, digamos. Y dentro de estos objetos, a ver, estamos mirando las fotos, sí.
Ahí está apareciendo, por ejemplo, ese letrero que dice librería, artículos de escritorio, escolares, juguetes, que debe ser, no sé, de tener por lo menos 30 años el letrero, o 40, no tengo idea.
Uno de los seguidores dijo que dice culos de escritorio, no artículos. O sea, cortaste la foto.
La tomé cortada.
Bueno, pero existen culos de escritorio, porque es la gente que está ahí sentada todo el rato. Pero mira, esa habitación yo la llamo la habitación de las tecnologías caducas. Básicamente puedes encontrar desde una Palm, que son cosas así medias random, de hecho, que nos lo regaló un amigo y cliente del restaurante. Puedes encontrar teléfonos públicos, celulares, no de alta gama, digamos, sino, por ejemplo, tengo esos celulares de prepago que venían en tachos, que cargaba ahí con estas tarjetas, o podemos encontrar las láminas Mundicron para hacer las tareas.
Wow.
A mí me gusta mucho esa habitación porque es un pasado no tan lejano, entonces finalmente tú te acuerdas de cosas que parece que están a la vuelta de la esquina, pero pestañaste y pasaron 20 años. Mira qué linda esa foto.
Hay un póster en el año de una 2022, chiquilla mostrando el trasero.
Eso no es políticamente correcto. Bueno,
pero esto también te muestra lo que se podía hacer antes y lo que ya no se puede hacer hoy día, ¿no? Un póster como el que estamos viendo, no sé de qué marca es. Son puras chicas con muy buenas colas, con colales, mostrándonos el trasero y las pechugas. O sea, ese era el tipo de publicidad que se hacía hace 20 o 30 años. ¿Eso de qué es? ¿Te acuerdas? ¿En particular?
No alcanzo a ver, pero...
Ya, pero... Y abajo tiene unos tarros de pintura, parece. Ah,
es
no,
que arriba están
fixo. Eso deben ser adhesivos, ¿no?
Arriba están las colas y abajo los pegamentos.
Arriba las colas y abajo los pegamentos.
Sí.
Toda la razón. Ahí está haciendo un close-up nuestro Lucho para que podamos observar estas anatomías, ya. Vamos, sigamos mostrando imágenes. ¿Qué otros como espacios de así están como segmentados dentro del rental de Hasta que te encontré?
Mira, tú entras, tienes a mano izquierda nuestra oficina, que está musicalizada con cassette. A mano derecha está la habitación de los juguetes. Luego tenemos la habitación de las tecnologías caducas y de escolares. Luego tenemos un gran salón central, que son las cosas de señora y de almacén. Y luego tú pasas atrás al galpón, en donde en realidad ya ahí todo coexiste un poco más como una casa, digamos, porque como te comentaba que eres nuestra casa también, abajo tenemos un par de living, si es que viene alguien a carretear, nos sentamos entre medio de las cosas que arrendamos. Bueno, tú me habías hecho hincapié en el letrero que tenemos de respaldo en nuestra cama.
Y que dice, las mejores películas triple X solo para adultos. ¿De dónde viene eso? ¿De qué cine? ¿Te acuerdas?
Sí, ese cartel viene del cine Roxy. También cerrado.
Perfecto.
Entonces, ese es el tipo de cosas que vas a encontrar en el restaurante si vas, porque también estamos tratando de llegar en el momento exacto en donde podemos rescatar ciertas cosas que van a morir bajo una pala mecánica si es que alguien nos apura. Entonces, tanto los asientos, las mesas, las barras, el refrigerador, varias cosas que están funcionando en el restaurante para que nosotros podamos cocinar y atender a las personas, fueron rescatadas de inminentes demoliciones.
Ustedes deben tener una red de gente que los conoce, que cuando ven algo en la calle, ponte tú, no sé, dicen, oye, Fran, ven rápidamente a buscar esta cuestión porque está en la calle y lleva un computador antiguo, no sé, o es un sillón de peluquería, o es una butaca de cine, o es algo que está botando.
Estás absolutamente en lo cierto. Tenemos una red de espías transnacional.
Maravilloso.
En donde, claro, cuando ven algo que está botado ahí y que potencialmente puede ser un aporte para Hasta que te encontré, nos avisan y, bueno, generalmente es Fernando el que parte corriendo.
Francisca Vilche, y si nos pudieras contar algunas de las producciones o series o películas o comerciales o, no sé, cosas más icónicas o que uno pudiera reconocer donde han habido productos de este rental de Hasta que te encontré.
Es súper divertido porque fíjate que a mí se me olvida preguntarle a mis clientes para dónde van las cosas. Entonces, ¿cada cuánto hacemos el ejercicio con Fernando de ver televisión abierta, que en realidad no lo hacemos, solamente para fijarnos en los comerciales? Entonces le digo, ¡ay, ahí está la lámpara! ¡Ahí está la alfombra! ¡Mira, mira, mira, el sillón, el sillón, el sillón! Y una vez nos pasó una talla que en Netflix nos pusimos a ver una película y había una escena de sexo que sucedía en un sillón. Y nos dimos cuenta que el sillón era nuestro. Así que fue ahí donde que empezamos caro a pedir, claro, que le tiren una pasadita lisoform a los muebles antes de devolverlo, por si viene con...
Mira, un recargo al próximo arriendo a la productora.
Por si viene con alguna energía adicional.
¿Y alguna serie o película, no sé, los 80 o alguna cosa icónica en que haya habido cosas de usted?
Los 80 ya estaba grabado casi a su cabalidad cuando nosotros aparecimos, pero sucedió al revés, como que nosotros nos quedamos con cosas que aparecieron en los 80.
Ah, ya, buen punto.
La mesa ícono de nuestro restaurante, que es el spot en donde está el mueble de cocina atrás, con las botellitas de colores, que es un comedor, ¿sí?, de diario, de melamina floreada naranja con sillitas, ese trabajó en los 80. Y fue súper divertido porque
en los 80, sí, qué lindo como habla de un mueble.
Exactamente, trabajan. De hecho, en las noches, nosotros cuando nos vamos, los muebles bailan entre ellos. Conversan.
Un verdadero Toy Story, sí, pero en versión rental.
Exacto. Esa mesa, la dueña de la mesa se la arrendó a la producción de los 80 durante todo lo que duró la serie y nunca quiso venderla. Terminó la serie y la puso a la venta. Ah. Y la compramos nosotros. Entonces ahora está. Era que no. Así que ahora, bueno, ahí está.
Y la casa, el mismo rental, ese lugar da para hacer muchas cosas. Nunca han usado el lugar en sí.
Cuando
para
recién
hacer
llegamos,
alguna producción.
Cuando recién llegamos con Fer y estábamos, no en la ruina, pero teníamos necesidad económica urgente. No voy a decir que prostituimos el lugar, pero comercial de lo que fuera. Y con el tiempo nos empezamos a dar cuenta que no todos tenían como ese amor y respeto por las cosas y los espacios, entonces nos empezamos a poner súper selectivos. Y actualmente el espacio lo arrendamos o porque el proyecto nos interesa mucho, o porque el proyecto es muy rentable, o por algún motivo en particular que nos quiera hacer acceder, pero casi nunca, la verdad, casi nunca, porque a veces grandes equipos de gente que entra y da vuelta todo, nos resulta un poco doloroso a nosotros que tenemos tanto cuidado y cariño por las cosas. La pandemia fue el mejor pretexto para dejar de arrendar el espacio. Y bueno, ahora lo vemos caso por caso en realidad.
¿Y qué posibilidades tiene Francisca Vilche, alguien que va de lunes a viernes algún día, no sé, va a almorzar hasta que te encontré, y se encuentra con la dueña o con el dueño y le dice, oye, me encantaría poder conocer el rental, podría hacer una visita?
Mira,
no sé, ¿existe esa posibilidad?
Es todo factor de suerte.
Ya.
Si me pillan en la casa y estoy ahí desocupada y no estoy en churrines, yo encantada, de hecho casi siempre me hago el tiempo, pero la mayoría de las veces estoy en una reunión o estoy atendiendo a alguien o tengo que salir o estoy restaurando algo y en realidad cuando llegan de imprevisto y me tocan el timbre es un poco incómodo como para el timing que tengo durante el día para hacer.
¿Y no podría haber un día, qué sé yo, un sábado al mes, te estoy complicando al aire, perdona, pero un sábado al mes en que cobrando una entrada uno pudiera ir a recorrer este museo, porque de verdad ese lugar es impresionante?
¿A ti no te daría vergüenza cobrar entrada para que entren a tu casa?
Es que quisiera la manera de poder regular el asunto y que no sea solo un cacho, tal vez.
Yo prefiero mil veces invitar gratis, okay, ¿cachai? Okay, entonces sí, es cosa, hay que conversarlo con Fer y el lugar pinta mucho para un recorrido, ruta patrimonial, qué sé yo, nos han ofrecido...
Para el Open House Santiago, ponte tú, podría ser un lugar para abrirlo para un grupo reducido. Pero el restaurante es una muy buena muestra también, sí, de lo que hay en el rental, por lo tanto es ya la experiencia. Lo que pasa es que después lo otro es la experiencia 360, pero empecemos a cerrar esta conversación en que tú invites a la gente a tu barrio, a conocer los murales de los que no alcanzamos a hablar, pero cortito, y al restaurante, en el fondo, como pero una invitación dentro de esta mirada orgánica que tú tienes, y no esta cuestión así como hype, ultra cool, sí, gentrificado, sino que de manera
primero
racional.
Quiero hacer una invitación a las autoridades. Nosotros como vecinos damos lo mejor de nosotros, pero a veces no nos alcanza. Hay cosas urgentes que solucionar relativas a la seguridad, a
la
limpieza.
Hay dolores del barrio que sanar.
Sí. No los quiero ni mencionar, pero yo creo que mucha gente sabe qué es lo que está pasando en Santiago Centro. Hay barrios que...
Inseguridad, suciedad...
Sí, que se están... Nos estamos sintiendo un poco abandonados. Uh-huh. Necesitamos atención. Okay. Eso es lo primero.
Punto uno.
Primera invitación a las autoridades. Segundo, quiero invitar a las personas a que pongan en valor aquellas cosas simples de la vida. No necesariamente objetos, pero a veces el momento de tomar once, de pegarse una buena conversa, de dejar el celular al lado un ratito. Nosotros, cuando nos preguntan si tenemos wifi, la respuesta inmediatamente es que no. La idea es conversar, y si quieren jugar dominó, ahí hay un dominó, pero...
Bienvenido al mundo análogo, en hasta que te encontré, no al digital.
A nuestros corazones nos hace falta devolvernos un par de pasitos. Está todo bien, y yo no te voy a decir que no ocupo computador, que no tengo WhatsApp, o sea, si, pucha, tampoco soy tan vieja.
De hecho, pero... hasta que te encontré tiene Instagram, que es
claro,
arroba hasta que te encontré.
Claro, claro. Pero tratemos de moderarnos un poco. En qué intensidad le damos a este mundo paralelo que en realidad no existe. Una de las cosas lindas que le sucede a la gente cuando llega al restaurante es que el restaurante es más lindo en persona que en las fotos. Y eso que en las fotos ya es lindo.
Totalmente.
Y es lo contrario que te pasa cuando dejaste de ver a una conocida hace 7 años y la veí regia en sus fotos de Instagram y la veí en persona y decís que me está ahí, o sea, los filtros están bien, sí. Está bien que tú hagas una curatoría de lo que quieres mostrarle al mundo sobre tu vida, pero bajemos un poco un cambio porque creo que nos estamos mintiendo entre nosotros. Tenemos que ser más sensatos, tenemos que ser más simples. Dentro de esa línea es el motivo por qué... Acá se come prietas con papas cocidas o se come una buena cazuela, porque incluso panitas, ¿cachai? Porque creo que hay que volver a otorgarle el valor que merecen las cosas sencillas en la vida. Y mi invitación, más que vengan al restaurante o que vengan al rental o que nos sigan o que nos compren, es a eso, es una invitación personal a cada uno dentro de su día a día, que sean un poco más reflexivos y que entiendan que la vida es la que uno percibe por los poros, no la que percibe por el teléfono.
Oye, y el fin de semana, solamente para complementar y cerrar, el fin de semana es muy bueno para ver el trabajo de Murales para Mata, arroba Murales para Mata, porque muchos de estos locales que están abiertos en la semana, entiendo que el fin de semana cierran y por lo tanto uno puede ver sus cortinas, que
Exacto.
están pintadas por grandes artistas.
En el eje de la calle Cuevas, entre Mata y Victoria, le hicimos esta primera patita de este proyecto precioso que se llama Murales para Mata, que en el fondo buscaba rescatar los sitios de oscuridad y de abandono que se generaban en estas grandes empresas que están entre medio de las casas, que cierran el fin de semana y que generan vacíos. La estructura arquitectónica de nuestro barrio responde a fachadas de casa continua, entonces la gente ocupa mucho la vereda. Ahora un poquito menos porque está más peligroso, pero se solía poner la pelopincho, el asado, el banquito, salir a tomar el sol o el fresco,
vía de barrio.
Y estas grandes empresas que alcanzaron a demoler casas antes del plan regulador, cuando se van, cerraban las cortinas de metal y ahí queda perdido ese espacio. Fue ahí donde se nos ocurrió pintar estas cortinas para que aparezcan el fin de semana y además instalar una luminaria para generar zonas de seguridad. Es por eso que Murales para Mata no se ve siempre, sino que aparece en el fondo cuando se van.
Claro, aparece de noche en la semana.
De noche en la semana.
De día y de noche
los
fines de
semana. Los domingos, claro, eso es.
Francisca Vilche, felicitaciones por todo lo que están haciendo en el barrio de Matasur. Muchas gracias por haber venido además presencialmente hoy día a acompañarnos.
Era que no.
Y un abrazo aquí en persona.
Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación y espero nos estemos viendo más pronto que tarde.
Vamos por esas papas fritas, de todas maneras. Vamos al...